Instituto de Ecosistemas de la UNICEN.
Ajá.
Vamos a hablar de dengue y sobre un estudio que están haciendo, por lo menos aquí en la zona de Tandil, y una charla que van a dar, dos charlas en realidad, no sé si es la misma que se repetirá en distintos días, charlas virtuales, por uh-huh. supuesto. Darío, Andrea Sánchez, Claudio Andiarena los saludan aquí en la radio del ECO. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Un gusto, André y Claudio.
Gracias por recibirnos, Darío. Bueno, cuéntenos cómo ha nacido esta iniciativa.
Bueno, yo soy especialista en ecología de mosquitos uh-huh. y trabajo, hace 4 años que vivo en Tandil y estuve buscando el mosquito del dengue.
Ajá. ¿Lo encontraste?
No.
Por suerte.
Por suerte no lo encontré los primeros años uh-huh. y el año pasado con el director de bromatología, Federico Sánchez Chopa,
sí.
hicimos un hallazgo casual. Lo encontramos en muy poquita cantidad. Entonces nos planteamos hacer un estudio en toda la ciudad durante un año uh-huh. para ver si se estaba estableciendo la población o había sido un pequeño hallazgo.
Bien, este hallazgo, perdón, ¿dónde fue? ¿Precisamente en las larvitrampas, en esto que se disponía para, bueno, a ver si aparecía?
No, en realidad lo encontramos de casualidad a través de las fotos que envió un vecino de la zona del centro de la ciudad. Llegan esas fotos a bromatología, miramos las fotos, parecía el mosquito Aedes aegypti, fuimos a esa vivienda y lo encontramos. Revisamos algunas casas de alrededor y también lo encontramos.
Ajá. O sea, en pleno centro de Tandil, Darío.
En pleno centro, sí.
Ajá.
A partir de ahí decidimos hacer un estudio con unas trampas que se llaman ovitrampas, frasquitos negros, y los pusimos distribuidos en toda la ciudad donde vivía el personal de bromatología.
Bien, y sería curioso, ¿en qué tipo de receptáculo estaban o dónde habitaban?
¿Dónde lo encontramos?
Sí.
En ese hallazgo casual, capturamos adultos volando en las viviendas y después en una maceta, que junta agua. En el plato, y bueno, y ahí encontramos algunas larvas.
Uh-huh.
Después empezamos a hacer este estudio en principios de octubre del año pasado, y acabamos de terminar esta semana. O sea, hicimos un monitoreo durante todos los meses que son favorables para el mosquito por la temperatura.
Uh-huh. Bien, ¿y qué han encontrado en ese sentido?
Bueno, lo que encontramos es que no es un hallazgo casual, digamos, hay mucho más de lo que nos hubiese gustado encontrar.
Ajá.
Lo que nos contestamos es que el mosquito está establecido en la ciudad, lo encontramos prácticamente desde mediados de noviembre hasta fin de abril, bastante más abundante durante febrero, que fue el mes de más calor, y distribuido en toda la zona más urbana de Tandil. O sea, si uno mira el mapa de Tandil, lo que son los cuadrados más céntricos, estos 4 cuadrados que se ven, lo encontramos en todos lados. Cuando nos alejábamos un poco hacia la zona del campus, hacia la zona de la rotonda donde está Diarco, hacia la zona de Don Bosco, ahí no lo encontramos. O sea, lo encontramos exclusivamente en la parte urbana, con estas trampas, que son dispositivos que se revisan una vez por semana.
Bien.
¿Qué otro tipo de hallazgo pudieron hacer o a partir de esto, ¿qué les permitió inferir?
A partir de esto, sobre todo cuando empezamos a ver que la abundancia era importante, ¿no? Que era más de nuestra expectativa, en febrero empezamos a revisar otros sitios de la ciudad, empezamos a buscar criaderos activamente, no solo con las trampas.
Uh-huh.
Revisamos viviendas de la ciudad, después, bueno, entramos en cuarentena, obviamente, entonces lo que hicimos fue revisar lugares que podíamos revisar sin romper los protocolos, ¿no? Revisamos viviendas de la ciudad donde podíamos acceder al jardín con permiso de los dueños, pero sin tener contacto. Revisamos algunas pilas de cubiertas que se ven afuera de las gomerías, el cementerio municipal, cosas que encontraba en la vía pública. Y la verdad que dentro de esta mancha urbana de Tandil encontramos prácticamente en todos lados, y las gomerías en particular, las montañas estas de cubiertas que vemos en la calle son un problema. Las cubiertas son un problema como criaderos de mosquito en todo el mundo, no solo acá en Tandil, y en Argentina, bueno, prácticamente de Tandil hacia el norte, en todas las localidades está presente este vector, en algunas del norte desde hace muchos años, y en todos lados las cubiertas son un verdadero problema. Son muy buenos criaderos, son muy difíciles de controlar, son grandes, son difíciles de transportar. El mosquito se dispersa también pasivamente a través de las cubiertas, porque los huevos del mosquito viajan pegados en el interior de las cubiertas de una localidad a otra.
Uh-huh.
Y encontramos bastante, digamos, ¿no?
¿Hay alguna categorización en cuanto a la cantidad de mosquito que se encuentra en un lugar? ¿Se entiende la pregunta? Digamos, más, menos, sí. ¿Se entiende?
Hay una serie de índices que se usan para evaluar cuál es la abundancia poblacional. Uno, sobre una cantidad de viviendas que revisa, puede calcular qué porcentaje de viviendas están infestadas. También sobre la cantidad de recipientes con agua que uno revisa, se llama índice de criaderos. Ajá. También podemos hablar semanalmente de qué porcentaje de las trampas que funcionaron tenían presencia de huevos del mosquito. Hay un montón de índices para evaluarlo. La realidad es que Tandil en este momento, basado en mi experiencia previa, que es principalmente en capital y conurbano, tiene una abundancia baja del mosquito de Aedes aegypti, pero está presente. O sea, uh-huh. De la pregunta inicial, que era si fue un hallazgo casual o si había una población estableciéndose, al punto este donde lo encontramos en muchos puntos de la ciudad durante varios meses, lo encontramos también en gomerías, lo encontramos en viviendas, lo encontramos en tachos en vía pública. Uh-huh. Entonces, bueno, pasa a ser, hay una abundancia baja, pero está establecido.
Ajá. Doctor Bezzani, vamos a recordar que estamos hablando con el doctor Darío Bezzani del Instituto de Ecosistemas de la UNICEN. El estudio también permite realizar una proyección respecto respecto a la cantidad de gente que podría infectar este número de mosquitos que ustedes encontraron.
A ver, hay algo que es muy importante aclarar. Que esté el mosquito que transmite el dengue no quiere decir que haya dengue.
Claro. Bien. Mosquito,
si está infectado o no infectado, digamos.
El mosquito está no infectado. Cuando nace, llamémosle, cuando sale de los criaderos, uh-huh. es un mosquito que no porta el virus.
Bien.
Lo que está dado en Tandil en este momento, que no se entienda junio, porque en este momento que hace frío deja de haber mosquitos adultos, lo que nosotros conocemos como mosquito, que es este insecto adulto que vuela y pica, deja de haber y la población está en forma de huevo. Pero más allá del momento puntual de junio, la situación que pasamos a tener en Tandil es la presencia de una población de un mosquito que es vector. Cuando algún año se den condiciones de calor donde haya mucha cantidad de mosquitos y donde la gente viaje a zonas endémicas y vuelva con el virus en sangre, ahí ese mosquito que está sano en Tandil pica a esa persona y después de un tiempo determinado, una cantidad de días que depende de la temperatura, ese mosquito pasa a ser infectivo. Y cuando pica una persona sana, le transmite el virus. Uh-huh. Entonces, en este momento no hay dengue en Tandil, uh-huh. está solo el mosquito que transmite. Están dadas las condiciones para que en futuras epidemias nacionales de dengue, como la que estamos viviendo en este momento en Argentina, sí haya transmisión en Tandil.
Está Ajá. claro. ¿Y qué precauciones, no sé si esto es de su injerencia o no, pero qué, sí, en principio sí, pero qué precauciones hay que tomar? Ustedes hicieron un estudio muy importante con el tema de los neumáticos y en función de esto se vienen las charlas de las que hablábamos. Ahora vamos a hablar puntualmente de eso, pero ¿qué podemos hacer para que el mosquito que está en Tandil no se convierta en transmisor de la enfermedad?
Bien, hay un concepto importante que es hoy en día en ninguna localidad donde está establecido el mosquito se piensa en erradicarlo. Estamos hablando de un insecto que se vuelve abundante, que se reproduce muy fácilmente, que cría exclusivamente en los recipientes artificiales. O sea, las ciudades están llenas de los lugares donde el mosquito cría. ¿Sí? Cada uno dentro de su casa tiene seguramente unos cuantos recipientes que potencialmente son criaderos de mosquitos, más allá del problema de las gomerías, del cementerio, la vía pública. Entonces, pensar en erradicar el mosquito no es lógico. Lo que uno trata es de trabajar todo el año con determinadas medidas para que las abundancias del mosquito se mantengan lo más baja posible. Y por otro lado, trabajar preparando al sistema de salud para que los médicos estén alerta de la posibilidad real de la enfermedad, uh-huh. para que en caso de que lleguen personas enfermas se las detecte rápido y a esas personas se le active un protocolo que lo actúa actualmente bromatología en eso, aísla a esas personas y se fumigan los alrededores de esa casa para que si hay mosquitos con el virus, uh-huh. se voltean esos mosquitos.
¿Por qué la necesidad de aislarlas, perdón?
La persona que está enferma,
sí.
la persona que se detecta como enferma de dengue, tiene el virus en sangre. Y entonces lo importante, hasta que pase ese periodo virémico, que son de una, entre 1 y 2 semanas, hasta que pase ese periodo virémico, lo importante es que los mosquitos Aedes aegypti no piquen a esa persona para que no lo puedan transmitir a otra.
Ah, bien.
Entonces, cuando se detecta un caso, esa persona hay que tratarla, caricaturas adentro de un tul, hay que mantenerla en la casa, hay que asegurarnos que en esa vivienda no haya criaderos de mosquitos, hay que tratar de que esa persona no vaya al trabajo, se tiene que quedar en su casa, y lo que se hace es fumigar en los alrededores, porque si hay mosquitos de esta especie volando, hay que evitar que lleguen a esa persona. Eso es un control de foco.
O sea, la persona hay que aislarla del mosquito.
Exactamente. Hay que, digamos, en el mundo ideal sería, hay que asegurarnos de que los mosquitos de esta especie no piquen a una persona que tiene el virus en sangre para que no se lo puedan transmitir a otro, y así evitar lo que se llama dengue autóctono.
Claro.
En Tandil tenemos todos los años algunos casos de dengue importado. Esto es alguien que fue a Brasil, o alguien que viene de Misiones, o alguien que viene de cualquier lugar donde haya transmisión y tiene dengue. Bien, esa persona que llega con dengue acá, mientras un mosquito de esta especie no la pique y después pique un sano, no va a haber una transmisión de dengue autóctona en Tandil.
Perfecto.
Hace un año podemos decir que no estaba el mosquito, o al menos que era muy poco abundante. Ahora sabemos que hay una población establecida del mosquito, y todos los veranos, otoño, vamos a tener esta especie dando vuelta a nuestras viviendas.
Ajá.
Entonces, bueno, hay que prepararse para evitar no solamente la transmisión, porque es muy difícil evitar la transmisión. Lo que hay que evitar es que haya una epidemia. Lo que hay que evitar es que las abundancias poblacionales del mosquito sean muy altas, y hay que evitar que llegue gente a Tandil con dengue y el sistema de salud no la detecte.
Bien, bien. Bueno, decía Claudio que sí, claro que sí, que van a dar una charla. Bueno, cuéntenos específicamente cuándo va a ser y de qué y cómo es la modalidad.
Bien, la charla esta está organizada por el Colegio de Ingenieros de Tandil y por la Fundación BIOS.
Uh-huh.
Básicamente la charla se concentra en la problemática de las cubiertas, pero voy a contar, digamos, lo que sucede en este momento a nivel país con dengue. Estamos en la tercera epidemia nacional de dengue, y cada epidemia que se da es peor que la anterior. La primera fue en el 2009, la segunda en el 2016, y bueno, la que estamos actualmente, que todavía no terminó en gran parte de nuestro país. Cada una de estas epidemias nacionales tiene un mayor número de casos y una mayor distribución geográfica. Para que se den una idea, las epidemias del 2009 y 2016 abarcaban 14 provincias y la epidemia actual abarca 18. O sea, se está extendiendo la transmisión. Está habiendo condiciones más favorables más al oeste y más al sur. Y este año, por primera vez, tuvimos hace unos meses los primeros casos de dengue autóctono en Saladillo. Estamos a 200 kilómetros.
Claro, nada.
La transmisión autóctona está muy cerca de Tandil ya. Entonces, bueno, la charla esta, que es el jueves de la semana que viene, está organizada, como les decía, por la Fundación BIOS y el Colegio de Ingenieros de Tandil, y la idea es plantearle, bueno, contarles a los ingenieros cuál es la situación del dengue a nivel país, cuál es la situación más local en Tandil y sus alrededores de la aparición del mosquito. Sabemos que está en Azul, sabemos que está en Olavarría, está en Las Flores, o sea, la región esta es parte de lo que se llama el límite sur de distribución de la especie.
Ajá.
Antes no estaba, ahora está. Y el problema de las cubiertas es un gran problema a nivel nacional. A mí, la verdad, en este momento me interesa ver si se puede solucionar el problema a nivel local. La única solución definitiva para las cubiertas, que dejen de ser criaderos de este mosquito y que dejen de ser un medio de dispersión entre una localidad y otra, es la disposición final de las cubiertas, o sea, el reciclado en frío de las cubiertas. En Argentina, hasta donde yo conozco, hay una sola empresa relacionada con el SEAMSE en el municipio de San Martín, que recicla cubiertas, pero claro, cada municipio se tiene que encargar de la logística de esto, ¿no? Digamos, sería deseable pensar en el futuro que se pueda reciclar o en Tandil o en la región las cubiertas de forma localmente, para no tener el costo de transporte. Cualquier otra solución que vemos, leemos en los diarios o vemos en las ordenanzas municipales donde se sugiere que los gomeros tienen que tener las cubiertas, estas cubiertas en desuso, que en realidad muchas veces son basura, que las tienen que tener bajo techo o adentro de un galpón para que no se llenen con agua de lluvia, es muy poco practicable, ¿no? A mí me parece, claro, más una como una carta de buena intención, pero no es una solución al problema. La única solución es reciclar.
Bien. 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 Hay una relación, perdón, ya para cerrar, y ahora reiteramos día y hora de la charla y la modalidad. ¿Hay una relación directa entonces con la cantidad de cubiertas en una ciudad con respecto al mosquito Aedes aegyptis?
Es una pregunta difícil de contestar. La verdad que no hay ningún estudio en Argentina que haya evaluado simultáneamente la abundancia de cubiertas con la abundancia de mosquitos. Ajá. Imagínense que el volumen de cubiertas del que estamos hablando es gigante. Tengo algún número en algún lado que no me acuerdo, pero creo que en Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón, digamos, el de Mar del Plata, se hizo una evaluación de qué volumen de cubiertas y estábamos hablando de 300.000 cubiertas al año que pasan a ser basura,
claro.
¿Sí? Y eso queda y se acumula en el ambiente. Entonces, en realidad, en este momento no hay ni siquiera un estudio que evalúe en distintas localidades de Argentina cuántas cubiertas en desuso tenemos, menos aún cómo está asociado esto con el mosquito. Lo que sí les puedo asegurar es que en una localidad donde hay cubiertas en desuso, si está el mosquito va a ser muy abundante. Ahí se usan como centinela, o sea, si uno llega a una localidad donde no sabe si está el mosquito, bueno, con revisar el cementerio y revisar gomerías, uno va a tener una idea si está o no el mosquito.
Correcto.
Muy bien.
Sí, interesantísimo, la verdad.
La verdad que sí.
Estaba leyendo acá que hace 20 años que estudiás al mosquito este.
Sí, yo soy egresado de Biología de la UBA, de Buenos Aires, después me doctoré también en la Universidad de Buenos Aires, hice mi tesis doctoral con este tema en cementerios de Buenos Aires, después trabajé mucho también en conurbano, en cementerios del conurbano, y bueno, hace 4 años me radiqué en Tandil, y bueno, obviamente lo primero que hice fue buscar a este mosquito, no lo encontré, me dediqué a otros proyectos, a otros mosquitos, y a partir de este hallazgo del año pasado con el director de bromatología, es que empezamos a lidiar con esto, y bueno, y hoy en día es un problema que nos vamos a tener que acostumbrar que va a ser parte de nuestro escenario todos los veranos y otoños.
Bien. La charla entonces, miércoles 10 de junio a las 19 por Zoom, ¿cómo
se contactan? ¿Cómo se inscriben a la videoconferencia?
La charla esta, bueno, en realidad está organizada por el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros es el que está enviando las invitaciones. Yo no tengo forma de...
Que se contacten con el colegio, claro. Entonces.
Que se contacten con el Colegio de Ingenieros.
Bien.
De todas formas, les quería contar dos cosas. Una es, la charla es una sucesión de dos charlas organizadas por BIOS y el Colegio de Ingenieros, que es la primera donde yo planteo la problemática del mosquito y las cubiertas, y la segunda, una semana después, habla Raúl Kretzmer, que me disculpe si estoy pronunciando mal, de la empresa Woodstock, es un experto reciclador de materiales urbanos y es el que le va a hablar a los ingenieros acerca de la posibilidad real y la factibilidad de reciclar cubiertas, ¿no? Como para ver, bueno, cuál es el aporte que pueden hacer los ingenieros locales y si hay alguna posibilidad de que alguien agarre esta posta y este potencial negocio que hay, porque hay un negocio detrás del reciclado de cubiertas y sería interesantísimo lograrlo a nivel local.
Bien.
Lo otro que quería decir es que la charla ya no apuntada a lo de cubiertas, sino donde cuento toda la problemática del dengue en Argentina y del mosquito en Tandil, la vengo dando en distintos ambientes, de hecho ayer la di en el contexto de un doctorado en ciencias ambientales de Exactas, y bueno, algunas de estas charlas son abiertas, tratamos de publicitarla como se puede, en algunas se suma gente, en otras no, pero me imagino que esta charla se va a repetir varias veces y en algunas ocasiones abierta al público.
Muy bien.
Interesante. Muy bien. La verdad que fue un placer charlar contigo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Claudio y Andrea.
Muy amable, ¿eh? Buena jornada.
Darío.